Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. I atenció, avui especialment als pericos, perquè avui ens visita Raúl Tamudo. Dijous es compleixen 20 anys del seu debut a Primera Divisió. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
La situació d'Alba i el futur tècnic del Barça, temes d'actualitat a Can Barça.
Jordi Alba, atenció, es reivindica. Acaba de dir a Movistar Plus que es veu jugant en tots els sistemes i que si no demana explicacions quan juga, tampoc les demanarà quan no ho fa. A més, segons el partidazo de COPE, Unzué vol ser primer entrenador la temporada vinent.
El Real Madrid mostra interès per Aaron Martín.
Segons el diari Marca, el Madrid busca lateral esquerra i dues són les opcions, insistim, segons aquest rotatiu, Aaron Martín, jugador de l'Espanyol, i Yuri, futbolista de la Reial Societat.
El futur del Barça de bàsquet passa per Kaunas.
Totes les portes del clàssic europeu. Atenció, el Barça quedarà avui eliminat de l'Eurolliga si l'Anadolu Efes guanya la pista dels Alguiris de Jacek Vicius a partir de les 7 de la tarda. El Barça que viatja a Madrid amb la baixa confirmada ja de Vítor Faverani.
Oficial Antonio García, reforç pel Barça d'handbol.
El jugador català arriba per reforçar la equip davant la baixa de l'Ace Anderson. Ho fa fins a final de temporada. No pot jugar a Europa, a la Lliga de Campions, si fer-ho a la Lliga de Sobal i a la Copa del Rei.
Tenim en marxa la segona etapa de la Volta.
Una etapa que pot ser del tot decisiva amb la contrarrellotge per equips de 41 quilòmetres amb inici final al Pla de l'Estany. Comença la jornada com a líder l'italià Davide Cimolai.
Comentarem avui l'actualitat esportiva de la jornada amb el Joaquín Luna i l'Elias Israel. Què estem preguntant a la xarxa, Albert?
A les dues principals, al Facebook i al Twitter. D'una banda, en clau Barça i amb el sorteig d'un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona, volem saber a qui voleu com a entrenador del Barça. A dia d'avui, i segons les nostres informacions, dues són les opcions. Ernesto Valverde o Juan Carlos Unzué. Majoritàriament el poble vol a Valverde, 67% dels encastats, de la gent que ha opinat vol a Valverde, el 28% a Unzué, l'actual tècnic assistent de Luis Enrique, i hi ha una opció que és altres, perquè hi ha algú que resposa a Lluís Carreras. Està bé, nosaltres us proposem a Valverde i a Unzué perquè són les opcions amb les que treballa el Barça, però ens podeu deixar més noms. I ja que ens visita Raúl Tamudo, us demanem quin record teniu de Raúl Tamudo. Hi ha moltes respostes, gràcies a tots. Em quedo amb una que crec que resumeix molt el que ha estat la figura, la trajectòria de Raúl Tamudo al futbol professional, bàsicament a l'Espanyol. El Joan Miquel Vilaplana diu: murri, 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 gol de la Copa el 2000, el 2006, gol al Celta, Tamudazo, diu, el millor. Més respostes, mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, facebook.com/esportscopecatalunya, i o també a Twitter, @esportscope. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
Este viernes.
Marca, España.
Desde las 8:15. Jugamos con la selección.
Hola.
España, Israel.
España mueve la pelota con velocidad, con profundidad.
Los nuestros siguen imbatibles en su camino al Mundial de Rusia 2018.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias a todos.
Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
1.000 euros.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Hi ha qui ha expressat la seva preocupació per la capacitat de les persones que han d'escollir el nou entrenador del Barça. La comissió tècnica la formen el president Josep Maria Bartomeu, el vicepresident esportiu Jordi Mestre, el director d'esports professionals del club Albert Soler i el secretari tècnic Robert Fernández. Robert, en les últimes hores, ha deixat clar que la decisió, com és normal, la prendrà ell, bàsicament perquè d'aquests quatre és el que sap de futbol. La resta poden, han d'establir un marc, un perfil, dir la seva, situar els marges de l'operació en l'àmbit econòmic, com a gestors que són, per finalment donar llum verda a la decisió final i, en el cas del president, signar el contracte com a màxim responsable de l'entitat. Però la decisió, l'escollit és aquest o és aquest altre, l'ha de prendre, com és normal, Robert Fernández.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Doncs per aquí comencem, actualitzant, fent F5 a la situació del futur entrenador del Barça. Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Anaïs Martí, hola.
Hola, bona tarda. Joan, bona tarda.
Va parlar ahir el portaveu del club, Josep Vives, de la situació de l'entrenador.
Així és, el portaveu del Barça, Josep Vives, va assegurar que el club està treballant en la planificació de la temporada que ve i, evidentment, també en el perfil d'entrenador que volen que ocupi la banqueta del Barça. Va dir que el secretari Robert Fernández està al capdavant de l'operació i que el nom s'anunciarà quan acabi la temporada, perquè de moment el Barça està centrat en el present i en les tres competicions on segueixen vius.
Cuando acabe la temporada se anunciará el entrenador que se elija. Ahora se está trabajando, se trabaja como siempre en la temporada siguiente. El club trabaja siempre, siempre tiene que trabajar en todos los ámbitos, en todos los frentes del club y lógicamente también en la planificación deportiva. Pero hay algo que es lo más importante, que es lo que tenemos encima de la mesa. ¿Qué tenemos encima de la mesa? Pues tenemos una liga, estamos vivos en la Champions y estamos vivos en una Copa del Rey que vamos a jugar de manera consecutiva en nuestra segunda final.
Vives també va elogiar la figura de Juan Carlos Unzué, va dir que la seva feina l'alaba i que des del club estan molt satisfets amb el seu rendiment.
Parlant d'Unzué, Oli, ahir va estar seguint l'etapa de la Volta, que és un apassionat, com tothom sap, del ciclisme, i la companya Mònica Marchante, que també segueix molt de prop al món del ciclisme, va explicar alguna coseta ahir al Partidazo.
Sí. Ahir vam escoltar aquesta mateixa hora unes declaracions de Juan Carlos Unzué a RAC1 dient que ell volia entrenar, que no volia córrer en bici la pròxima temporada, que no volia descansar, que ja li arribaria el moment, però no va dir res més que això, no va dir si de primer, si de segon entrenador. I Mònica Marchante, ahir a la nit al Partidazo, amb Juan Macastaño, el que sí que va assegurar, que li va confessar, que ell vol ser primer entrenador.
Primer.
No segon descartat, és a dir, la possibilitat que s'havia parlat d'Ernesto Valverde i segon Juan Carlos Unzué, ell no la vol, ell voldria, no sé si aquí o a altre lloc, però volia ser, o voldria ser primer entrenador aquesta pròxima temporada.
Molt bé, doncs així està a dia d'avui la situació del tècnic del Barça. Anirem fent F5, actualitzant quan convingui. Una cosa més de Vives, Anaïs, que ahir va recordar que serà aquest dijous quan coneixerem què pensa fer o quin homenatge permanent li pensa fer al Barça Johan Cruyff, eh?
Sí, ho avançàvem nosaltres la setmana passada i aquest dijous 23 a les 12 del migdia a l'Auditori del Camp Nou, la vigília del primer aniversari de la mort de Johan Cruyff, el club ha organitzat un acte on s'anunciaran les accions que tant la directiva com la família han decidit tirar endavant en memòria de Johan. En aquest acte assistiran el president Bartomeu i també el seu fill, el Jordi Cruyff.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Estàs explicant a la COPE els darrers dies que Jordi Alba està enfadat perquè no juga últimament, no té minuts, és el gran damnificat d'aquest nou canvi de sistema tàctic al Barça i acaba de fer manifestacions des de la concentració de la selecció espanyola.
Doncs sí, està molest perquè no entén la pèrdua de confiança de Luis Enrique, que l'ha deixat a la banqueta en els últims tres partits vitals. A més, el prova a la banda dreta als entrenaments i ni Luis Enrique ni Unzué li donen cap tipus d'explicació, aquesta pèrdua de protagonisme amb el nou sistema, amb el 3-4-3. Jordi Alba està preocupat i avui ha aprofitat per reivindicar, deixar clar a Luis Enrique que ell també encaixa i pot ser fixa en aquesta defensa de 3.
Yo creo que estoy capacitado también para jugar con tres defensas. Está claro que pues mi virtud es subir y bajar la banda, como he hecho siempre, y me ha dado la oportunidad de jugar en la selección y en el Barcelona. Pero bueno, son diferentes sistemas, al final el míster es el que decide y achacar y dar lo mejor de mí también para poder jugar en cualquier sistema.
El dia en què fa 28 anys, Jordi Alba, doncs, reivindicant que si Luis Enrique vol mantenir aquest sistema 3-4-3, ell també hi té cabuda.
De l'entrenament alguna cosa, dels pocs que queden treballant aquí?
Doncs després de la gran diàspora, fins a 15 internacionals han marxat amb les seves seleccions. Avui, primer entrenament de la setmana en família, amb només 6 jugadors del primer equip, els 6 que s'han quedat a Barcelona, Sergi, Roberto, Rafinha, Alcácer, Diñ, Matié i Masip. Per això han completat la sessió 5 futbolistes del B. Demà i dijous entrenament, després tindran 3 dies de festa seguits.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Un parell de coses més amb l'Urana. Javier Tebas, el president de la Lliga, que va dir des de Miami que el Celta Real Madrid, que està pendent, es jugaria entre la penúltima i l'última jornada de Lliga i que només l'última jornada del campionat seria en horari unificat. Atenció, que aquest pot ser un partit, per què no, que decideixi el campió. Pot ser que el Celta es jugui molt o que no ajugui res, un autèntic nyap, pinta autèntic nyap. Dir també que avui el partidazo de Cope entrevista amb el jugador del Barça Sergio Busquets i que de seguida ja Raúl Tamudo a Sports Cope.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras, porque con la tarifa web de Verti al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Doncs aquest dijous es compleixen, com passa el temps, 20 anys del debut de Raúl Tamudo a Primera Divisió, debut, com tots recordareu, amb gol al camp de l'Hèrcules, en un partit clau perquè l'Espanyol aconseguís mantenir la categoria aquella temporada. I aquí el tenim. Què tal, Raúl? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aprovechando el día de descanso que tenemos y esperando que vuelvan los días de entrenamiento para preparar el partido, ¿no?
20 años, ¿eh? Pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, la verdad es que pasa el tiempo muy rápido y la verdad que cuando me dijeron que hacía 20 años ya este mes, pues bueno, te das cuenta de todo lo que ha pasado y todo lo bueno y muy rápido, ¿no?
Han pasado 20 años, pero te veo bien, ¿haces deporte o qué? ¿Te cuidas?
Sí, me cuido bastante, la verdad que no me gusta coger peso después, ¿no? Es lo típico, ¿no? Que cuando dejas de jugar, pues te dejas un poquito. A mí me gusta el deporte desde pequeñito, ya me lo inculcó mi padre y hago, bueno, ahora estoy haciendo un poco hace un año y medio que hago boxeo.
Bueno, repasaremos algunos de los momentos claves en tu carrera y prefiero continuar aquí al Manuel Oliveros, ha vingut també el Tomàs Guasch, que no podia faltar la cita.
Hombre, por favor.
Tomàs.
El nombre más importante de Cataluña de los últimos 50 años.
Y también está aquí el Quique Iglesias.
Hola, Quique. ¿Qué tal?
Lo primero que tenemos que hacer es recordar el momento, ¿no? El momento en que no sé quién te llama y te dice, Raúl, te vienes con nosotros a Alicante. ¿Cómo recuerdas ese momento, Raúl?
Pues lo recuerdo muy bien, porque es que es un momento inolvidable que marca mi vida deportiva en ese instante, ¿no? Yo estoy en casa tranquilamente y me suena el teléfono de casa, porque no existían los móviles. Y siempre cogía el teléfono mi madre o mi padre y me dijeron, es José Manuel Casanova. Ponte. Yo me puse y me dice, oye, probablemente tengas que viajar con nosotros a Alicante. Bueno, yo me puse súper nervioso, ¿no? Porque en aquella época, siempre lo digo, no se contaba tanto con la cantera. No era normal que un chaval joven subiera, y más en la situación que estaba el Español en esa época, ¿no?
Hay que recordar que el Español empezó la temporada con Carcelén de entrenador, lo echaron, se fichó a Miera, el Español ganó el derbi, pero acabaron echando a Miera y Paco Flores era el tercer entrenador de esa temporada.
Eso es. Y entonces, bueno, a mí Paco Flores siempre de juvenil me había subido al Español B, había estado con él, siempre me había tratado muy bien y en ese momento se habían lesionado los delanteros del primer equipo y me dice que tenía que viajar. Bueno, yo no tenía ni traje, ni tenía chándal, ni tenía nada, súper nervioso.
Yo de eso me acuerdo porque yo en aquel entonces hacía información del Español y yo estaba ahí en Sarriá, en aquel pasillo mítico, esa creo que era por la mañana, y recuerdo, como si fuera ahora, verte salir con el traje, que era un traje que alguien te dejó porque te iba a...
Sí, bueno, iba por piezas, una persona me dejó una cosa, otro me dejó, y así hicimos el traje y bueno, la verdad que las pintas no eran muy, muy muy buenas, pero era lo que había en esa época y bueno, con la ilusión y la felicidad se va a todos lados, ¿no?
Y va capa allá, Tomás, ya sobra marca, ¿eh?
Sí, ya sobra marca, no, es que además lo del traje, tú fíjate, estabas predestinado. Eso le pasa a Ricardo Zamora, nada menos. Cuando Ricardo Zamora debuta en el Español, son dos partidos amistosos, no había en Liga, en Madrid. El portero titular del Español tenía una empresa, dijo que no estaba para perder el tiempo en partiditos en Madrid. Y dijeron, pues que venga el niño. Claro, el niño no tenía, no traje del club que no se llevaba, ni traje suyo. Y llevaba el de la primera comunión hasta que le dijeron, chato, hay que ponerle un traje a este muchacho. Zamora y Tamudo.
Sí.
No sé cómo el estadio no se llama Estadio Zamora Tamudo. Esta tontería de Cornellà Prat y tal. El estadio de Red Español. Nos falta un poquito de chispa, nene.
Oye, mira, ponte los cascos que te vamos a poner un primer documento de... No sé si es la persona que te dio el traje, pero sí es la persona que por lo menos te preparó la equipación para jugar aquel día en Alicante.
El dorsal 29, la camiseta era verde, el pantalón negro. Estábamos 1-1 cuando salió Raúl, ya faltaba poco, y el Paco lo hizo salir, me acerqué a él, cuando me dio la ropa que se hizo de calentar y que dije que iba a marcar. Bueno, tuvimos la suerte que marcó y a raíz de ahí, pues, ya se quedó con nosotros en el primer equipo. Él era un chaval bastante sencillo, muy humilde siempre ha sido. Raúl siempre ha sido un jugador muy humilde.
Lo conoces, ¿no?
Sí, hombre, y tanto.
Gran Manolo, Manolo,
Lutillero, sí. Pasamos muchos años.
El fenómeno.
Sí, el fenómeno. Pasamos muchos años juntos, muchos momentos, y la verdad que bueno, alguna vez me he puesto en contacto con él para ver cómo estaba. Bueno, al final son momentos inolvidables también para él, que ha vivido muchas cosas con el primer equipo del Español, y agradecerle desde aquí sus palabras. Yo me lo quiero mucho también, siempre me ha cuidado muy bien, y mandarle un abrazo desde aquí, ¿no?
¿Y el momento en que Paco Flores te dice, Raúl, calienta que sales?
Bueno, yo pensaba que no era yo, pensaba que era otro compañero, porque claro, como estaba el partido, digo, ¿cómo voy a salir yo?
Yo
no he jugado nunca aquí en Primera División, vamos, el campo lleno, el Hércules se jugaba la vida igual que nosotros, y bueno, y vi que sí, que era yo, y bueno, él me tranquilizó muchísimo porque me dijo que saliera y que hiciera lo que hacía cada día cuando entrenaba con él o cuando jugaba, ¿no? Y sentir el apoyo de un entrenador en esos momentos, pues para un jugador joven como era yo en ese momento, era muy, muy importante, ¿no?
¿Y la jugada del gol, cómo la recuerdas? Que la hemos visto muchas veces, pero...
Bueno, la jugada del gol es un pase de Jordi Lardín al espacio, y bueno, vi que salía el portero y reaccioné rápido y pude hacer una vaselina que por suerte entró, ¿no?
El portero del Hércules era Marí.
Marí.
Sí.
Que siempre dijo que, de esas cosas, a veces, claro, con el paso del tiempo, todos sabemos si es macho o hembra, ¿no? Pero dice, yo el primer día vi que este tío tenía algo. Lo dijo Marí, le hizo una entrevista, no sé cuándo fue, de una de tus aventuras múltiples. Y bueno, tiene el gran homenaje suyo personal, ¿verdad?, de que ha sido el portero al que ha metido goles.
També per posar en situació a la gent, és el darrer any de Sarrià, i l'Espanyol no podia marxar de Sarrià a marxar a segona divisió, però aún así quedó mucha temporada por delante. Recuerdo un partido contra el Oviedo, contra el Betis, en Vallecas, yo creo que también el Espanyol sacó muy, muy buen resultado y se salvó casi casi de manera holgada al final.
Sí, la verdad que cuando entró Paco Flores la dinámica del equipo deportivamente cambió muchísimo y pasamos de estar sufriendo, de temer lo peor por acabar en Sarriá el último partido contra el Valencia. Y hacer un buen resultado, ¿no? Ganamos en campo del Rayo también 0-1, contra el Betis también, contra el Oviedo en casa. Y acabamos la temporada más o menos tranquilo, ¿no? Pero no está todo con nosotros cuando en el campo del Hércules no jugábamos la vida, ¿no?
A este seguro que también lo reconoces.
La decisión de que entrara Tamudo en la plantilla ya la tenía clara desde tiempo atrás, porque yo ya veía jugar el primer equipo y veía que la ilusión y las ganas que tenía este chico, apoyado por su juventud, pues podía ser un revulsivo importante para lo que era el equipo. Faltaba muy poco para finalizar y sabíamos que bueno, que ganar allí era importantísimo, y él tuvo una acción extraordinaria, y luego añadiéndole la juventud, ¿no? Toda su timidez que tenía fuera del terreno de juego era descaro dentro del terreno, ¿no? O sea, era un jugador que se le veía que tenía fútbol en todos los poros de su cuerpo, y lógicamente pues necesitaba pues esa posibilidad de poderlo explayar en el terreno de juego y alineándolo, no hay otra.
Paco Flores, luego tú has tenido muchos entrenadores, algunos deben marcar más, otros menos, pero entiendo que la persona que confía en ti para que debutes en Primera División, uno tiene que guardar seguro un recuerdo especial, ¿no?
Sí, yo creo que para mí y para cualquier jugador de la cantera, ¿no? Siempre se quedará con el entrenador que apueste por él, pero yo en ese caso más todavía, ¿no? Porque, te repito, él también se jugaba, era su oportunidad de entrenar en Primera División y se jugaba mucho en aquella época, ¿no? Y apostar por gente como yo, con la importancia que tenía todo aquello para él, pues estaré siempre eternamente agradecido, ¿no? Una persona que siempre me apoyó y siempre me dio facilidades para que pudiera jugar en Primera División, ¿no?
El gran momento es el del debut. Celebramos los 20 años de ese debut, pero luego en tu carrera deportiva hay algunas cosas que todo el mundo tiene en la memoria. Por ejemplo, final de Copa del 2000 contra el Atlético de Madrid, aquel gol que le metes a Toni, que vas por detrás, se la quitas con la cabeza y marcas. Primero, ¿te lo ha perdonado alguna vez en la vida, Toni, eso o no?
De verdad.
Sí, bueno, sí, yo tengo que decir que estuvo un tiempo enfadado conmigo, porque bueno, es un gol que te marca para, igual a mí me marca para bien, pues a él claro, me marcó para la historia y para mal, ¿no? Pero sí que es cierto que luego estuvimos hablando, él incluso vino después con Luis Fernández al Español otra vez, volvió y la verdad es que no tuvimos ningún problema. Yo entiendo perfectamente su reacción cuando pasa eso, pero también es fútbol, ¿no? Y uno mira por sus colores, mira por la victoria, por ganar, y en ese momento pensé en hacer eso, me salió bien y ya está, ¿no?
És una de les qualitats, Tomàs, que també defineixen al Raúl, allò del futbolista llest, hàbil, pillo, de carrer, ¿no? Perquè un altre ni se li passa pel cap fer allò.
El llibre
la majoria.
No, això no ho correix. El llibre que em va fer em va dir que havia començat a jugar al futbol driblando abuelas en Santa Coloma. Abuelas, piedras...
Sí, de hecho, muchas veces yo vuelvo a Santa Coloma y voy con mi hermano y siempre le pregunto, pero Paco, ¿cómo podíamos jugar en estas calles? Sí. O sea, porque ahora nadie ves jugar y digo, ¿cómo? ¿Y qué, cuáles eran las porterías? Las porterías eran los bajos de los coches. Y yo digo, es
impensable. ¿Y dónde estaban los chinos?
Eso, y era impensable... Que pudiéramos jugar en las calles, pues sí, jugábamos. Mi hermano y yo nos tirábamos horas y horas y horas en la calle. Luego mi madre bajaba, oye, que la comida está hecha. Y subíamos y comíamos y otra vez abajo a jugar en la calle.
Sí, hay futbolistas que eso lo tienen, ¿eh? Tú ves, este tío jugó en la calle seguro y eso se está perdiendo. Ahora ya prácticamente nadie juega en la calle de fútbol, ¿no?
Yo creo que existe, pues, como Argentina, Brasil, Uruguay, en toda Sudamérica la gente sigue jugando en la calle, pero aquí cada vez menos. Siempre hay más escuelas, hay futbolistas que siempre están jugando en instalaciones que están preparadas para eso. Y hoy en día pues se echan mucho de menos jugadores así, ¿no?
Otro momento, las lágrimas de Tamudo marchándose ahí en el aeropuerto, destino a Glasgow. Entonces todos pensábamos que Raúl Tamudo se iba, al final no se hizo la operación, pero ¿cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, lo recuerdo que fueron los días peores de mi vida. O sea, yo cuando una persona no se quiere ir de un sitio y se tiene que ir, pues lo pasa mal. Además, pensaba de todo. ¿Qué voy a hacer allí? ¿Qué, no sé, cómo voy a hablar con la gente? Yo no sabía inglés. Mis padres se querían venir conmigo. Bueno, era el miedo a lo desconocido, ¿no? Luego no sé si hubiera ido bien o hubiera ido mal. Tampoco lo pienso. La verdad es que fui feliz cuando me dijeron que no me fichaban. O sea, fui el más feliz del mundo llamando a mi madre que volvía. No pensaba ni en el contrato que dejaba allí ni nada por el estilo. Yo quería jugar aquí en el Español y al final para mí fue un día maravilloso.
Para poner en situación a la gente que no se acuerda de lo que pasó, es el año 2000, es un mes y medio después de los Juegos Olímpicos de Sídney, en el que España pierde la final contra Camerún por un penalti fallado, parado por Kameni, jugador del Español, y al hombre que lesiona a Tamudo, que esa lesión le impide que vaya al Glasgow Rangers, es Pierre Huome, jugador después del Español. Sí. Es decir, es como una constelación de estrellas total, ¿eh?
Es de los días que yo más me he preocupado por Raúl, porque aquella pierna y 30 horas de avión a Barcelona, yo pensaba, esta criatura como era, porque el trotazo en el muslo fue brutal.
Fue bronco. Sí.
Pero es que aparte te quedaba allí un mes con la pata arriba.
Sí, yo volví en el avión. Yo, de hecho, cuando él me da el golpe, a la media parte yo ya no puedo doblar la rodilla. Y más las 30 horas de vuelo. Claro. Y luego llegué aquí y, bueno, tenía que estar sin poder moverme. Y gracias a Manolo y al doctor Oliveras, en paz descanse, pude recuperarme. Yo creo que ahí hubo un poco estuvo el problema de no fichar por el Glasgow, ¿no?
Y tú feliz, ¿no? Como dices, tú feliz de continuar aquí, porque tú te ibas básicamente porque, bueno, para ti las condiciones eran buenas, pero para el Español también mucho, ¿no?
Yo me voy básicamente porque me dicen que me tengo que ir. O sea, yo mis condiciones ni las miraba. O sea, yo no me quería ir. Y me decía, mi representante me llama, Raúl, ¿qué te ofrecen esto? Y yo, Tomás, que es que no me quiero ir. Claro. Y nos dicen que te tienes que ir porque si no tus compañeros no cobran. Digo, pues me tengo que ir. Pues hasta luego y me fui.
Al final continúas en el Español. Otra foto. para muchos pericos, hablar de Tamudo es Tamudazo, ¿no? El gol aquel en el Camp Nou, que la gente del Barça le fastidió mucho porque era una liga que tenías en la mano y se fue, pero para la gente del Español es muy especial, y entiendo que para ti también, no sé si tanto como haber conseguido un título, porque mucha gente te debe recordar más el Tamudazo que las copas o...
Al final, lo que más repercusión ha tenido ha sido el Tamudazo, por lo que representa, ¿no? Representa que el Madrid ganaba la Liga y el Barça la perdía. Al final eso se ve en todo el mundo. Pero para mí el poder disfrutar de dos Copas del Rey o disfrutar en autocar del camino del hotel al Santiago Bernabéu con toda la gente ahí volcada a la Castellana no tiene precio, ¿no? No lo comparo con nada. Me quedaré siempre con ese recuerdo porque ese día sabíamos que la Copa del Rey era nuestra, no en el autocar.
Al Tamudazo, una altra situació. Va ser un dissabte del mes de maig del 2007. Tamudo marca, el Madrid es virtual campió de Lliga. El dilluns següent, dos dies després, estamos jugando al golf. Tu, Riera, Luis García i jo en La Roca, en Vilalba, y tú nos dices, mira cómo me mira la gente, mira cómo me mira la gente. En el bar tomando...
Mamá se te niega la entrada
en la bicha.
En el bar, tomando una Coca-Cola, te mataba la gente con la mirada, ¿te acuerdas,
Sí, bueno, hubo un par de semanas ahí un poco raras, pero bueno, tampoco pasó nada.
¿No? Pero porque no estaba Sobis, ¿eh? Porque en realidad Sobis con el Betis fue el que empató y a partir de ahí el Barça ya no dependía de sí mismo.
Es verdad.
Sí.
Y la salida, Raúl, la salida fue extraña, fue dura, fue complicada.
Para mí fue difícil, fue muy muy difícil. Después de tantos años en el club, pues no esperaba salir así, la verdad. Pero como soy una persona muy práctica, que no se queda anclada en nada, no quise darle más vuelta y más importancia. Al final, tarde o temprano tenía que acabar mi carrera. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, no pudo ser. Y ya está. No pienso en nada más. Pienso en que hice todo lo posible por este club. Jugué todo lo que pude y lo hice lo mejor que pude. A partir de ahí, pues me quedo con eso, ¿no?
És una època en la que es junta les personalitats de Raúl Tamudo amb la personalitat d'un entrenador que va... Llegó al Español como un elefante de una cacharrería, que és el Mauricio Pochettino, i que no es casava amb ningú, i doncs van topar i no es van entendre. Mhm.
Pues es mi opinión, ¿eh? Cuando erais compañeros, ¿si os entendíais en el vestuario o ya...?
Sí, yo no tenía ningún problema con él ni con nadie. O sea, yo iba al vestuario, entrenaba, era profesional, intentaba ser lo mejor posible y al final eso es lo que hacía, ¿no?
Está haciendo buena carrera él, ¿eh? Le van bien las cosas.
Bueno, la verdad es que no lo sigo.
¿No?
No lo sigo. Sí, te digo la verdad, tengo que ser
sincero.
Sabes
que está en el Tottenham.
Sí, eso sí, pero no.
Hombre,
no,
ahora
no,
es un entrenador...
No lo sigo.
Reputado. No, oye, cada uno sigue sus
sí, sí, que, que le da lo mismo. Sí,
y, la,
sí.
Y la primera Copa, que bueno, algo del gol, la primera Copa yo creo que es uno de los momentos del fútbol catalán más esplendorosos de los últimos 100 años. Porque eran generaciones de gente. Claro, el Español la última Copa la había ganado en el año 40. Entonces era el abuelo, el padre y el niño que iban a una cosa extrañísima
que
no habían visto nunca, una final de Copa, porque en el 57 pierden con el Barça en Montjuic, bueno, ya como campeón me refiero, ¿no? Es el día, que es uno de los días más mágicos de la historia del fútbol, del Español y del fútbol catalán.
Sí, la verdad que íbamos a un partido que no teníamos experiencia en ese aspecto, ¿no? Y llegamos allí y yo recuerdo que estábamos todos muy, muy ilusionados, pero muy nerviosos, ¿no? También era el rival era el Atlético de Madrid.
Descendido, según
es cierto que estaba descendido, pero que tenía una plantilla espectacular. O sea, Hasselbaink, Valerón, Baraja, etc. Pero bueno...
Hasselbaink, joder.
Sí, y fuimos allí y la verdad es que salió muy bien. Disfrutamos muchísimo. Fue un día inolvidable en el que, bueno, pudimos ganar la Copa del Rey después de tantos años y compartirla con la afición, ¿no?
¿Deportivamente el más feliz ese día?
Hombre, es feliz porque es la primera vez que ganas un título con el club que has soñado toda tu vida, que nunca habías visto ganar un título. O sea, si a mí cuando debuto me dicen que en el año 2000 yo voy a ganar una Copa del Rey,
ni loco.
Yo digo que se ha tomado, ¿no? Porque claro, después de toda esta historia que teníamos detrás, pues era complicado, y más en los tiempos que empezaban a ver, ¿no? Con derechos de televisión, la gente ya firmaba más jugadores de calidad, era más complicado, todo estaba mucho más igualado, y bueno, pero al final, oye, pudimos ganarla y pudimos disfrutar, ¿no?
Tenemos otro mensaje para ti.
s'ha convertit en, en un dels meus millors amics i amb una gran sort de tenir-lo dintre la meva vida, senzillament perquè és una persona diferent. És la persona més clara i més directa que he conegut a la meva vida. Si t'agrada bé, si no t'agrada, també. Ell és com és i et diu les coses pel com les sent. No té cap necessitat de quedar bé amb ningú, ni inclús amb els seus amics. És la gran virtut i del, del Raúl Tamura.
Dani Ballart.
Sí, pues Dani es un, uno de mis mejores amigos. Llevamos muchas cosas a las espaldas juntos. Él se ha dedicado toda su vida al, al waterpolo, yo al fútbol. Son, son deportes diferentes, pero al final son deportes de equipo, ¿no? Él ha estado en lo más alto en su deporte, ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Y nos llevamos muy bien. Siempre que podemos nos vemos, quedamos para cenar, para comer, compartimos todo. Él está súper ilusionado entrenando al, al San Andreu y yo lo quiero mucho porque es una persona muy, muy íntegra, ¿no?
¿Ahora haces tú el trabajo en el Español que hacía él hace años?
No tiene nada que ver. Yo en el Español ayudo a Kike en los entrenos y gestiono un poco el tema social. Cuando el club necesita que jugadores vayan a algún sitio o viene alguien a visitarlos, algún niño que está mal y tal, pues yo gestiono todo eso con los capitanes y así no hay ningún problema, ¿no?
¿Tú cuando dejas el club piensas, yo aquí soy leyenda y tarde o temprano de alguna manera volveré?
No. Yo cuando dejo el club lo dejo tranquilamente. Yo he estado un año y medio muy tranquilo haciendo mis cosas. Me fui a Madrid a sacarme el título de director deportivo.
Era evidente que no, Altamudo no podia tornar amb la propietat del Dani Sánchez Llibre a l'Espanyol. És a dir, no és una altra història contra el Pochettino.
I tampoc se sabia que iba a haver una propietat nova que iba a comprar el club. A partir d'ahí yo empecé a hacer mi vida después del fútbol, que estaba encantado, disfrutando de otras cosas que no podía haber disfrutado cuando estaba jugando. Tenía tiempo también para mi niño y luego, bueno, hubo un cambio de dueño y a partir de ahí pues se pusieron en contacto conmigo.
¿Del niño podemos esperar algo? Que sea la mitad que tú.
El niño.
¿Qué edad tiene?
4 años y medio.
4 años.
Sí,
bueno, ya
sí,
le.
Sí. Algunas veces me lo llevo al entrenamiento.
Le gusta dar patadas.
Sí. Le empieza a gustar. Él empieza ya a saber que quién es su padre, porque muchas veces voy por la calle, me paran a hacerme fotos y me pregunta papá.
La gente, ¿por qué
te hacen fotos?
Sí.
Y yo le intento explicar un poco también en el cole. Le han explicado porque un día salió del cole y me dice: papá, ¿tú eres famoso? Me dijo. Y yo: ¿por qué? Y dice: me lo han dicho en clase, que marcabas goles. Y entonces poco a poco le voy explicando, ¿no? Cómo
qué bueno.
Qué hice y cómo soy, ¿no?
Y eso de los niños, o sea, la época tuya es una época de esplendor de la cantera. Ahora que si Melendo, Roca, Navarro, el Arón, todo esto, eso es el camino, ¿no? Está bien que digas, me falta un portero, pues voy a tener un portero con 3 bazos de color verde. Ahora, sí. Si lo tengo aquí, ¿no?
Sí, y además que tenemos un entrenador que lo tiene muy claro, ¿eh? Al final, Quique no le tiembla el pulso con esto. Él sabe que hay jugadores de mucho nivel y lo está demostrando, ¿no? Y sobre todo, los chavales jóvenes que están subiendo son muy trabajadores, son muy buenas personas, se dedican a jugar a fútbol. Y es de agradecer, ¿no? Que suban, que quieran aprender, que hagan caso, que se dejen la vida por el escudo, y es lo que están haciendo, ¿no? Y eso hay que potenciarlo y hay que sacar a todos los jugadores que se puedan.
Hoy Aaron es portada en el Marca, creo que en el Madrid.
No me extraña, la verdad es que está haciendo una gran temporada, parece que lleve ya 5 o 6 años en primera división. Y lo está haciendo muy bien. Hay que seguir apoyándolo, porque además es un jugador muy importante ahora mismo para nosotros, ¿no?
Sale gente en defensa, salen centrocampistas también. Melendo tiene muy buena pinta también. ¿Y delanteros qué?
Bueno, es que delantero es un puesto muy complicado, ¿no?
Pero más difícil.
Es un puesto muy complicado. Si te das cuenta, la mayoría de equipos donde se refuerzan es en la delantera, ¿no? Es un puesto que tiene la presión añadida del gol, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba ahí estaba 4 o 5 partidos sin marcar un gol, era insostenible, ¿no? Tenías que marcar y sí o sí. Y es un puesto duro, difícil, que tienes que estar muy bien preparado y sobre todo mentalmente, ¿no? Para cuando vengan los momentos malos que no te afecten, ¿no?
¿Y Sergio vuelve?
Sí, la verdad que es un gran jugador. Yo creo que no tendría que haber salido nunca del Español. Nos daba muchísimo ahí adelante, es un jugador muy diferente. Y ojalá que cuando vuelva pues siga con el nivel que tenía cuando se fue, ¿no?
Claro, tú eres el más jugador catalán de la historia de la Liga. Porque 130 y tantos goles en el Español son 500 en el Bayern Múnich. No, es verdad.
Bueno, la verdad que tuve mucha suerte porque marqué muchos goles en todas las temporadas que estuve, pero no es fácil, no es fácil, no es normal que estar en un club como el Español y tener esa regularidad, ¿no? Siempre hay algún momento de bajón, de que no te salen las cosas, pero yo, pues la verdad que no me puedo quejar, ¿no?
Durante 10 años dices más de 10 goles, es tremendo. Yo me acuerdo cuando salió Boyan, que viene en una erupción juvenil extraordinaria el chico y tal, y dice, coño, este es un tipo que en un momento determinado le puede discutir a Raúl con los años el hecho de ser el chico nacido aquí con más goles en primera división. Coño, jugó año y pico, lo que tú dices, que es que en realidad el estar ahí en primera división de delantero es muy complicado.
El otro día me dijo un compañero tuyo que este equipo, por ejemplo, que lo he hecho así en dos segundos, Kameni, Zabaleta, Jarque, Torrejón, David García, Moisés, Dalla Peña, Riera, Rufete, Luis García y Tamudo, ahora mismo jugarían la Champions.
¿Y tanto?
Yo creo que es una de las mejores plantillas que ha tenido el Español en su historia, ¿no? La prueba está que llegamos a la final de la Europa League haciendo un fútbol espectacular, tanto en Liga como en la Europa League, ¿no? Yo ese año disfruté muchísimo. La verdad que teníamos unos grandes jugadores y daba gusto salir al campo y jugar porque sabías que podías ganar en cualquier campo y en cualquier situación, ¿no?
¿Y este año, en el 2017, se llegará a Europa?
Es complicado, es difícil. No es el objetivo que se marcó el equipo al principio de temporada. Es cierto que estamos jugando bien, que estamos ahí, que si podemos entrar en la séptima plaza es más factible. Y los jugadores están ilusionados y están entrenando para hacerlo lo mejor posible de aquí a que acabe la temporada, ¿no? Hay equipos también de mucho nivel luchando por esa plaza. Ahora viene un mes de abril muy duro donde hay 7 partidos de liga y bueno, es complicado, pero sí que es cierto que los jugadores pues se van a dejar la vida por llegar lo más alto posible,
¿no? A todos los del Español les gustaría que se llegara a Europa, y nuestro compañero Javier de Aro dice, es que el que ve todos los partidos, casa afuera, tal, y narra los partidos, dice, es que los partidos de fuera tienen ganas de no perder, pero no le ve con ganas de ganar. Le falta un poquito de ambición.
Bueno, son opiniones. Yo que estoy cada día con los jugadores, te puedo decir que ganas tienen. Otra cosa es que luego les salgan las cosas como ellos quieren. Hay un rival, es difícil. El otro día en campo de Eibar es un campo muy muy complicado. El Eibar lo está haciendo muy bien, no es fácil. Sacamos un punto y está bien. La verdad que estamos teniendo regularidad. No empezamos bien al principio de temporada, como era normal, porque había muchos cambios, pero ahora el equipo se le ve bien plantado, se le ve fuerte y se le ve con ganas, y sobre todo de medio campo para adelante tenemos mucho mucho nivel donde marcamos las diferencias, ¿no?
Y una cosa que se nos había olvidado, la selección.
Esa espina.
Tú juegas en el partido clave de la historia de Luis Aragonés, que en paz descanse, que es el partido de Dinamarca, que es un momento de muchas bajas en el equipo. Creo que va Luis García contigo.
Sí. Riera.
Y el Pelao.
Sí.
Bueno, el Pelao no estaba ese día. No.
Y España iba, se quedaba sin Eurocopa, creo que era aquello, ¿no?
Sí.
Y hay el 1-3 aquel del gol de Ramos de los 40 toques. Y ahí ese partido es un partido que el Español tiene una presencia decisiva por lo que viene después.
Sí, yo me acuerdo que en el día previo al partido se lesiona Fernando Torres. Y bueno, me coge Luis Aragonés y me dice que tengo que jugar yo, pero que no me preocupe, que seguramente que me saldrá bien, porque para eso estaba allí, ¿no? Porque confiaba mucho en mí. Y yo lo único que pensaba es no hacer un Cardeñosa, ¿sabes?
Si la tengo ahí,
porque no falla. Imagínate que vas... España se estaba jugando el pase a la Eurocopa, que luego se ganó, que se quedó campeón. Y digo, madre mía, ahora me toca a mí salir aquí con todo el país mirando, mañana no quiero ser portada, y me venía todo lo peor, ¿no? Pero luego, mira, salió bien, marqué el gol, luego hicimos la jugada de los 40 toques con Sergio Ramos y ganamos 1-3, y a partir de ahí ya nos pudimos clasificar.
Esa es la temporada 2007-2008 con Ernesto Valverde, de entrenador del Español, con una primera vuelta de 30 y tantos puntos histórica y luego una inexplicable bajón terrible que frustra tus opciones de ir a la Eurocopa, las opciones de Luis.
Sí, pero tengo que recordar que yo me lesiono del cúbito y estoy, después de ese partido con la selección, estoy 2 meses de baja porque me rompo el brazo y no puedo jugar hasta 2 meses después, que reaparezco, me parece que es en marzo o así. Y a mí, no obstante, me llama Luis Aragonés, me dice, sé que estás recuperado, camino a Murcia, que íbamos a jugar contra el Murcia, dice, sé que estás recuperado, pero acabas de salir de la lesión, pero no te preocupes que cuento contigo.
me dijo. Y luego cuando dio la lista, pues no, no estuve, ¿no? Bueno, al final hicimos un final de temporada nefasto y yo lo entendí perfectamente porque había delanteros que estaban mucho mejor que yo en forma, ¿no?
Oye, mira, ya que sale el nombre de Valverde, igual la próxima temporada vive en Barcelona. Tú que lo has tenido de entrenador, ¿qué te parecería como futurible del Barça?
Bueno, yo como entrenador tengo un gran concepto de él, ¿no? A pesar de a lo mejor tener discusiones con él cuando eres jugador y el entrenador, al final eso es normal. Pero en general es un gran entrenador. Con nosotros, es lo que te he dicho antes, disfrutamos mucho con él y hicimos una de las mejores temporadas de mi etapa en el Español, ¿no? Y yo, si viene al Barcelona, yo creo que no estaría mal para el Barça, porque es un gran entrenador y encima muy buena persona, ¿no?
Pero un tío serio, da la sensación de tío serio, recto, pero dialogante, ¿no?
Sí, la verdad es que se puede hablar con él tranquilamente, él tiene muy claro cómo llevar al grupo y no tendría ningún problema.
Y para acabar, Quique Sánchez Flores, tú que estás con él en el día a día, un tío que ha llegado y se ha implicado al 100% desde el primer momento.
Sí, lo tiene claro. Él llegó, sabía cómo era el club, se lo habían explicado y bueno, y él cuando puede, pues tira de cantera. Él sabe que el Español es un club especial. Y yo estoy con él, a mí me recibió con los brazos abiertos, tanto él como sus ayudantes, como si nos conociéramos de toda la vida, que eso es de agradecer, porque muchas veces cuando no conoces al entrenador, te meten a alguien en el vestuario que es de club y es complicado, pero él no tuvo ningún problema, incluso él me dijo, toma, siéntate aquí al lado, si quieres al lado de mí, y hablamos, y muchas veces pues hablamos de los jugadores, de fútbol, de cosas en general, y le estoy muy agradecido, la verdad.
Tiene pinta, si las cosas van medianamente bien, de ser un técnico que pueda estar aquí muchos años, ¿no?
Bueno, él tiene mucha experiencia, él ha estado en banquillos muy, muy complicados, como el de Atlético Madrid, como el del Valencia, lo ha hecho muy bien, y él tiene las cosas muy, muy claras. La verdad es que estamos funcionando bien. Él lo está haciendo muy bien también y al final, bueno, tiene pinta de que, bueno, es un proyecto a largo plazo y que estará aquí con nosotros.
Ahora solo falta que vaya más gente al campo, ¿eh?
Bueno, al final,
una asignatura pendiente, sí, desde que os fuisteis de...
Sí, bueno, al final la gente se animará si los resultados siguen como hasta ahora y los jugadores responden como hasta ahora. La gente siempre ha respondido en todo momento, por lo menos en mi época, y estoy seguro de que en esta también lo hará, ¿no?
Como decía el Boquerón Esteban, a los pollos hay que darles al piste.
Eso es, al final, si la gente se divierte, pues vendrá. Y al final, bueno, ya están viniendo. Hay gente que viene y que se divierte, y hay que agradecer que aunque sean 8, 10, 12 mil personas, siempre están ahí apoyando, ¿no?
Raúl Tamudo, un placer. Muchas gracias por la visita.
A vosotros.
Y felicidades por la efeméride.
Sí, gracias.
Chao. Hasta luego. Tomás, gracias, ¿eh?
A usted.
¿Alguna cosa més, Quique, d'actualitat, alguna coseta a l'Espanyol?
Re, que demà 10:30 i que tranquils, que si el Madrid vol fitxar Aaron, 40 milions de clàusula. És a dir que...
Ahí. Porque el otro día me crucé en Bilbao con aquel portero que me parece que vino otro del Atleti a la Fuente, ¿no? Y el Español dice que son 2 millones por el portero titular del Atleti, 10 años, 2 millones. Aaron al Madrid, encantado. 40 milloncitos.
Y el Gulli que pague.
Y el Rosario de su madre.
No te'n vagis, Quique, que hem de parlar de la volta.
Vale.
Fins ara.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
Ibercaja, patrocinador principal.
En África, participé en la ceremonia sagrada de la tribu turcana. Te ponen unos collares de colores con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno que lo prueba. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que reparteixo Bracafés. Oli.
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda. Dos, un per mi.
Espresso també pel Joaquín. Elías Israel, Sport You, muy buenas, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Sí, un café bombón.
Café bombón, como siempre, muy bien. Os pido disculpas ya de antemano, que nos hemos entretenido mucho con Raúl Tamudo, estábamos aquí muy a gusto charlando con él. O sea que, bueno, iremos rapidito hoy, pero de entrada, Joaquín, te planteo la cuestión que le estamos planteando a los oyentes hoy. ¿Unzué o Valverde? ¿Qué opción te gusta más para el banquillo del Barça?
A mí Valverde.
¿Valverde te gusta más por...?
Sí. Primero porque tiene una trayectoria más acreditada y segundo porque yo creo que entre, digamos, traer a alguien que no conoce la casa y traer al entrenador que me da la impresión quieren los jugadores y eso no deja de ser mal acostumbrarlos más de la cuenta, Valverde es un punto intermedio para mí ideal.
Elías, ¿cuál te encaja más?
A mí los dos, pero si me tengo que mojar, un Zue, diría.
¿Un Zue?
Sí, 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 me parece que no es tan malo en un modelo de club como el del Barça, que el entrenador se lleve mal con los jugadores, conoce muy bien cómo el funcionamiento interno, seguramente el Barça que conoce Valverde y el de ahora distan mucho de parecerse, y me parece que tiene un perfil muy bueno.
Un Zue, Joaquín, ayer ya en la etapa de la Volta enseñó un poco la patita. No, él dijo quiero entrenar, no dijo dónde, pero dejó claro que de descansar nada, que él quiere
seguir. Y además, perdona, luego dijo a Mónica Marchante que de primer entrenador, no de segundo, ¿eh?
Sí, sí, esto es buena señal, ¿eh? A mí, yo, en fin, me sorprende a veces que gente que se haga un poco el sueco cuando le planteamos si serían o no entrenadores del Barça. Yo creo que es muy lícita y es muy saludable esa ambición y que la exprese y presente su candidatura. A mí, en este aspecto, me parece que está bien romper a veces con todas esas declaraciones de, bueno, no sé qué, como si no les apetece. ¿No? Cuando entiendo que en una carrera profesional es haber llegado a la cima.
Ayer en el partidazo, Elías, Juanma Castaño hacía un baile ya de sillas, un puzzle interesante, ¿eh? ¿Cómo era, Oli? Valverde al Barça, Unzué al Celta.
Al Celta, ¿no? Berizzo a la Premier.
Berizzo a la Premier.
Quique Setién, Villarreal o Valencia.
Ziganda, Atlético de Bilbao.
Sí, sí, Athletic Club de Bilbao.
Bueno, puede ser una temporada o
Imagina,
verano.
Imagina Las Palmas en lugar de Quique Setién.
Verano movido, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser lo seguro. O sea, ya ha empezado el baile ya demasiado pronto con el anuncio de Luis Enrique, posteriormente con el anuncio aquí que se tiene, con lo cual, pues, salvando las distancias entre clubes, pero dos banquillos muy golosos, y a partir de ahí, pues seguro que hay movimiento. El propio presidente de Las Palmas dijo que quería otro entrenador que estaba entrenando en primera división, con lo cual, seguro que van a pasar, pues no sé si todas las cosas que ayer se dijeron y todo ese efecto dominó, pero va a haber mucho momento, seguro.
Y una cosa más rápidamente, Joaquín, el Celta-Real Madrid, dice Tebas, que se va a jugar entre la penúltima y la última jornada de Liga.
Bueno, a ver, a mí no me parece, realmente es que es muy complicado encontrar una jornada. Yo creo que eso mantendría la emoción de la Liga más hasta el final, y a mí me parece bien desde el punto de vista un poco del espectáculo y la emoción, ¿no?
Ahora, Elías, puede ser el partido, por ejemplo, es un escenario muy posible, el partido que corone al Madrid. Puede ser el Madrid campeón ganando ese partido.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, es que es el único debate posible, no es la fecha, es que no se puede jugar en otra fecha salvo ese miércoles.
Sí.
La cuestión es si la jornada anterior, que son históricamente los últimos años, las últimas jornadas se han jugado unificadas y ahora solo va a ser una jornada.
La
bueno,
última,
con toda la picaresca y todo lo que se habla, pues que solo se juega una jornada con el horario unificado, pues... Suena raro, pero bueno, si es lo que hay,
es lo que
habrá
hay, sí.
Que asumirlo.
Bueno, nos hemos tomado un expreso express, hoy rápido, otro día hablamos con más calma. Joaquín Luna, Elías Israel, gracias,
Un saludo.
Gracias. Chao.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV, me gusta.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, Al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y dos semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Bàsquet, Albert, el Barça juga demà a la pista del Madrid a Eurolliga, però atenció que l'equip pot quedar ja avui fora de la competició.
Sí, directament juga demà, indirectament juga avui, perquè avui arrenca a partir de les 6 de la tarda la 27a jornada de l'Eurolliga, de la màxima competició continental. La travessa és fàcil si el Barça, amb 4 jornades per davant, veu com avui l'Anadolu Efes guanya a Kaunas, a pista de l'equip de Sarunas Jasikevicius dels Alguiris, quedarà eliminat. I d'això, òbviament, ni se n'amaga al vestidor del Barça ni respon amb evasives. Víctor Claver.
No es lo esperado, ¿no? Yo creo que el Barça siempre tiene que aspirar a lo máximo y bueno, pues el no entrar en playoff pues sí que es algo que bueno, que no nos planteábamos al principio de temporada, pero como se ha dado la situación todo el año, pues ha sido complicado durante toda la temporada y si no nos metemos, pues tenemos que pensar en lo que nos queda, que es en la liga regular, que también sabemos que va a ser muy difícil.
Si guanya Efes el Barça eliminat, si demà guanya Darussafak el Barça eliminat, si el Barça perd el Clàssic eliminat, fa gairebé pagam amb pessetes, Ballori. Fa 12 anys que el Barça no falla a uns quarts de final de l'Eurolliga. Demà, clàssic. Acabem de confirmar la baixa de Víctor Faverani. Fixa't el que diu del partit de demà del clàssic, Víctor Claver.
Hicimos cosas muy bien, supimos defenderles sus puntos fuertes y yo creo que dominamos muchos minutos. Además, el Madrid ahora pues, no está en su mejor momento. El otro día cayó fuera de casa, pero después de la Copa ha perdido más partidos de los que ha ganado, así que vamos a intentar que el de mañana sea un partido parecido.
Veurem si el Madrid està en mal moment. El que toca avui, 7 de la tarda, Zalgiris Efes, a veure si guanya el conjunt de Jasikevicius i el Barça té una miqueta més de vida a Europa.
Estem pendents. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
En handbol, Antonio García reforçarà el Barça fins a final de temporada. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Valori? Buena tarde. Nuevo jugador del Barça, cedido hasta el final de la temporada por el Colding danés y que ficha para suplir la baja de Lasse Andersson, lesionado de gravedad en la rodilla. La principal novedad es que no podrá jugar la Champions con el Barça por haber participado con el Colding. La HF, de esta forma, solo podrá participar en la Liga y Copa Española. Se le conoce Manolo Cadenas, ex seleccionador, que considera una incorporación necesaria.
Hay que dosificar a los jugadores para todas las competiciones, pensando en la competición europea, y Antonio pues va a ser un buen complemento, ¿no? para dar esos minutos de descanso que necesitan los jugadores que van a jugar la Copa Europa, y además de eso, pues su concurso en los entrenamientos puede venir muy bien, ¿no? Para prepararse contra los grandes rivales europeos, aparte que bueno, que es un jugador catalán, es un jugador de casa y su adaptación pues será inmediata.
Adaptación inmediata porque conoce la Liga Asobal, es de la Llagosta, nació hace 33 años, la presentación en breve.
Gracias, Juan.
Yo vaya bien.
Quique, com va la etapa de la volta?
A Banyoles, 41 quilòmetres contra rellotge per equips. De moment, millor temps pel Trek de Contador, però temps intermig. El millor és el BMC de Samuel Sánchez, en marxa també a l'Sky de From i el Movistar d'Alejandro Valverde.
Gràcies.
Adéu. Italita.
Hey, superstar!
Bona tarda, companys. Hola. Ai, 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 Raúl Tamudo.
Tamudo!
No, 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 espera, Mar, no cal, no furguem més en la ferida. Com aquesta redacció ens agrada molt desempolvar, desempolvamos. Sí. 23 de marzo del 97, sonido cope, Raúl Tamudo, després de fer el gol de la victòria al Rico Pérez a Alacant.
No se puede explicar, ¿no? Imagínate, cuando eres pequeño te imaginas esto así y se cumple, no se puede explicar la sensación.
Sí existían los móviles, eran los zapatófonos aquellos, aquellos zapatófonos grandes, Motorola.
Ricard Vicente. Ricard Vicente.
Señor. Senadora Paco Flores a contar contigo para el próximo partido, moralmente.
Sí, sí, bueno, si quiere contar conmigo, pues yo feliz, ¿no? Y si no, pues a jugar con el B y punto.
¿Qué te ha dicho Paco?
Me ha felicitado y estaba muy contento.
apa, i cap a casa a Barcelona amb el traje aquest de...
Sí,
improvisat. Milla ha debutat com a tècnic d'Indonèsia amb derrota 3-1 contra Myanmar en partit amistós.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gràcies, adeu. Les 4.